RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Invitamos al profesor chileno Hans Stan Marcus para dialogar de la manera como el discurso televisivo es visto y percibido por las audiencias en momentos en que la televisión cobra un espacio protagónico, informando de los avances del COVID-19, pero también informando de las marchas sociales que en estos 5 primeros meses del año 2021 han sido noticia televisiva en países de América Latina como Perú, Brasil y ahora Colombia, que marcha en contra de una reforma económica. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
En línea con nosotros el doctor chileno Hans Stan Marcus, doctor en filosofía, estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, con quien dialogaremos de su más reciente ensayo titulado La historia en tiempo presente, fascinaciones televisivas con el pasado de Chile.
Hola Luis, muchas gracias por la invitación nuevamente para estar en el programa y muchos saludos también a nuestros auditores en Colombia y en toda América Latina a través de la red.
Doctor Hans, la televisión vista a diario en los noticieros construye un discurso particular al momento de informar sobre esos hechos y realidades sociales y tiene el poder de influir, cambiar o transformar esas narrativas de esas realidades sociales?
Mira, Luis, te diría que en principio lo particular del discurso televisivo es que no tiene nada de particular. Eso es lo más interesante. Cuando nosotros revisamos la forma en que se estudia la televisión, nos vamos dando cuenta de que la teoría sobre lo que hace la televisión, sobre lo que hacen sus discursos, sobre los posibles efectos que tiene su audiencia, no son diferentes de lo que las teorías de la comunicación dicen en general respecto de cualquier medio. Es decir, salvo algunas características de formato o la capacidad de transmitir en directo o cosas de ese tipo, con las implicancias obviamente que estas tienen. Cuando hablamos de discurso televisivo no hablamos de nada particularmente diferente de otros discursos sociales. Y ese es el rasgo particular de la tele, que lo que está en el discurso televisivo es algo que inmediatamente está también en el discurso social. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto en nuestro trabajo, en el estudio al que te refieres, cierto, que escribimos junto con Claudio Salinas? Lo entendemos no en el sentido de que la televisión sea un reflejo de la realidad, ¿cierto? Un espejo, ni tampoco en el sentido de que lo que ocurre en la tele esté repetido en la realidad, ¿cierto? A la manera de una reproducción, sino en el sentido de que el discurso televisivo y las representaciones sociales, los discursos televisivos y las representaciones sociales son inmediatamente unas vehículos de las otras, ¿cierto? Están implicadas inmediatamente unas con otras. A esto nosotros para entender esto nosotros utilizamos dos conceptos que son el concepto de mediación tomado de Jesús Martín Barbero y el concepto de mediatización tomado de Verón, ¿cierto? Un poco lo que queremos decir es que cuando hablamos de discursos mediáticos estamos hablando de discursos sociales mediatizados, pero al mismo tiempo decimos que los discursos sociales están ya mediados por la tele, ¿cierto? Es decir, la televisión es tremendamente sensible a lo que está en la sociedad y al mismo tiempo nosotros, los sujetos sociales, en nuestras interacciones cotidianas hablamos, conversamos y actuamos también en función de lo que está pasando en la tele, ¿cierto? Cualquier acontecimiento que aparece en la tele inmediatamente adquiere resonancia, se instala en la agenda pública, ¿cierto? Requiere o admite comentarios de políticos, de policía, ciertos casos, solo cuando aparecen en la tele, captan la atención del aparato público y dan pie, por ejemplo, a la tramitación de leyes, de la tele surgen modas, surgen tendencias, pero al mismo tiempo la tele hace todo eso, produce todo eso, recogiendo cosas que ya están presentes en la sociedad. Entonces, ese es digamos, el secreto del entendimiento de los fenómenos televisivos y de los discursos televisivos. No entender que unos representan, digamos que la tele representa a la sociedad o que la sociedad se reproduce en la televisión, sino entender que la sociedad y la televisión son un continuo, ¿cierto? Lo que está en el discurso televisivo está inmediatamente también en el discurso social.
Durante estos primeros meses del año 2021, hemos visto por televisión las manifestaciones de rechazo social a medidas que afectan la economía, la salud y el bienestar de los ciudadanos en diferentes países, llámense chilenos, norteamericanos, peruanos o el caso de las marchas que estamos viviendo en Colombia contra la reforma tributaria, la cual pues ya fue retirada por el gobierno colombiano luego de 5 días de manifestaciones de los colombianos en las calles. ¿De qué manera la influencia del discurso televisivo de los medios de comunicación posibilita consensos o construye prácticas de resistencia a esos consensos, doctor Hans?
Mira, en general, en ese tipo de situaciones, tenemos que tomar en cuenta que la distribución, ¿cierto? La organización del discurso, tanto en la sociedad como en la televisión, tiene dos características, o suele tener dos características. La primera es que nunca los temas ni los sujetos sociales, ¿cierto?, están equilibradamente representados en el discurso, ni en la sociedad ni en la televisión, ¿cierto? El discurso público, la discursividad pública es un espacio político de disputa, de debate, por hacer comprensible la realidad. Y en ese espacio de disputa siempre tienen más posibilidades de construir discursividad, de construir discurso, los que tienen posiciones de poder, los que tienen mayor prestancia, ¿cierto? Los que tienen mayor legitimidad, los que están en posiciones privilegiadas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros encontramos en un discurso social, o en el conjunto de los discursos sociales, nos encontramos con todos los discursos, con todas las posturas, en general suelen tener predominio, ¿cierto?, en este espacio social, los discursos de carácter consensual, es decir, discursos que apelan a como a mínimos comunes en los que toda la población tiende a estar de acuerdo. Ahora, nada de esto suena terrible, salvo que nosotros nos damos cuenta que en general estos consensos mínimos, ¿cierto?, en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, suelen también estar del lado, ¿cierto?, o estar como ligadas al interés de ciertos grupos de poder. Y allí entonces es donde el consenso se transforma en una hegemonía discursiva. Y esa hegemonía discursiva es la que se expresa después en los medios de comunicación, porque tener posiciones de privilegio significa tener, por ejemplo, la posición de una fuente privilegiada, un político, un presidente, un gran experto. Pero también, por ejemplo, el dueño de un medio tiene una posición privilegiada para organizar el discurso. El principal avisador de un medio tiene la posición privilegiada para influir en la línea editorial de ese medio y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los consensos están hechos en las sociedades a partir de ideas principalmente conservadoras o si no, a partir de ideas principalmente alineadas con los intereses de los grupos de poder. Entonces, ¿cuáles son como los consensos típicos en sociedades latinoamericanas, cierto? Por ejemplo, yo hablo de la sociedad chilena, lo poco que conozco de la sociedad colombiana también, o sociedades como la de Argentina, cierto, la de Perú. No sé, la familia, los valores en torno a la protección, al desarrollo, cierto, al bienestar de la familia. Pero también, por ejemplo, el discurso ideológico en torno a la prosperidad económica. Y en ese sentido, los intereses, por ejemplo, a veces de ciertos grupos o de ciertos sectores que contradicen estos valores conservadores, los intereses de las minorías sexuales, los intereses de, a lo mejor, de los grupos obreros o de grupos de trabajadores organizados, tienden entonces a ser menoscabados en esta distribución del discurso. Por otra parte, el discurso público que aparece en la televisión, ¿cierto? El discurso social que se ve construido en el medio televisivo, tiende también a ser un discurso de carácter conservador, primero porque, en tanto es un flujo continuo de los discursos sociales, mantiene estas mismas características. Pero además está el hecho de que los medios quieren llegar, sobre todo la televisión, por razones económicas, a la mayor cantidad de audiencias posibles. Por lo tanto, especifican y especializan poco su discurso. Y en este ejercicio de ordenar, ¿cierto?, y de organizar los discursos en torno a estas preferencias mínimas mayoritarias, tienden a ser los discursos televisivos también discursos reaccionarios, ¿cierto?, también discursos conservadores y, por lo tanto, también discursos que repiten y reflejan el consenso social. Ahora, ¿qué pasa en contextos, por ejemplo, como la protesta social que está viviendo hoy día Colombia, ¿cierto? Y que recibe, lo digo desde ya, todo el apoyo, el cariño y el afecto de todos los que estamos trabajando, ¿cierto? En favor de los derechos sociales y en favor de una de sociedades más justas en toda América Latina. ¿Qué fue lo que pasó con las protestas que iniciaron aquí en Chile el 2019? Que la protesta vino precisamente a romper con este consenso que es al mismo tiempo mediático y al mismo tiempo televisivo. Porque lo que demuestra la protesta, lo que la protesta pone en evidencia, es que ese consenso no se construyó sobre la base del beneficio de toda la sociedad, sino que se construyó sobre la base de ciertas ideas o de ciertos principios políticos que benefician a los que ya detentan el poder. Eso fue muy evidente en Chile. En todo el ciclo más crítico de la protesta, que va desde el estallido social del 18 de octubre hasta la firma de lo que se llamó, ¿cierto?, el Pacto por la Paz, que inició el plebiscito para una nueva constitución y que indica, digamos, señala el proceso político en el que estamos ahora. Y se parece mucho, ¿cierto?, a lo que está pasando en Colombia. Y uno puede establecer ciertos paralelismos interesantes, pero también inquietantes. En primer lugar, la manifestación inicia, ¿cierto?, contra una medida del gobierno que es impopular, pero que al mismo tiempo no solo es impopular, sino que es injusta. En Chile fue el alza del precio del metro, ¿cierto?, que es un eje central del transporte público acá en Santiago. En el caso de Colombia, ¿cierto?, es una medida mucho más lesiva, que es una reforma tributaria, ¿cierto?, que pretende gravar no a las inversiones o a la gran riqueza, sino que a los ingresos de las clases medias y al consumo de bienes básicos. Esto inicia la protesta. Y la respuesta del gobierno, ¿cierto?, tanto en Chile como en Colombia, es sacar a la policía a la calle. Es decir, reprimir la oposición contra esta medida a todas luces injusta, en lugar de dialogar, en lugar de dar pie atrás, en lugar de buscar un auténtico consenso político en el que se expresen todas las voces. Aquí también nosotros vemos cómo la cobertura de, por ejemplo, de los medios, la cobertura televisiva, hace eco también de esta funesta reacción del gobierno, en la medida en que el consenso se expresa mediáticamente, ¿cierto?, en una condena acrítica e irreflexiva de la violencia callejera. Lo que está pasando en las calles es violencia y, por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es el restablecimiento del orden. Los medios en general, los grandes medios, tanto aquí en Chile en un primer momento como lo que yo he visto, ¿cierto?, que está ocurriendo en Colombia, es que invisibilizan las demandas justas de la protesta y se concentran en los actos de violencia vandálicos, en los delitos, en los saqueos, que por supuesto son condenables, pero no son ni por lejos el asunto más importante. Entonces, lo que aparece como un atentado contra el orden público a ojos del digamos, de la clase política, ¿cierto?, es representado como un acto delincuencial, ¿cierto? Como un acto delictivo y criminal en el discurso mediático. Y ahí nosotros vemos entonces cómo se coordina un consenso conservador entre la clase política y los grandes medios de comunicación. Luego, tanto en Chile como en Colombia, lo que nosotros vemos entonces es que la reacción, ¿cierto?, de los grupos manifestantes y de las organizaciones de la sociedad, ¿cierto?, que defienden la protesta social, ¿cierto?, y que legitiman esta vía de protesta social contra precisamente ese consenso político, económico y mediático, lo que nosotros vemos entonces es que hay una reacción luego contra la violencia en la calle, que es brutal. En Chile, la violencia callejera se cobró más de 30 muertos, ¿cierto? Más de 200 casos de daño ocular de policías que dispararon directamente a los ojos de los manifestantes, casos de violencia sexual, de abuso sexual contra chicas que fueron detenidas. Ciertamente más de 2.000 denuncias sobre lesiones y maltratos. En Colombia se está llegando a cifras similares en apenas 8 días de protesta, lo cual muestra que además la represión en Colombia ha sido tremendamente brutal, entre otras cosas porque además del llamado a la policía para reprimir las manifestaciones, las autoridades del gobierno en Colombia hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas para salir y militarizar las ciudades. Entonces, el despliegue de violencia estatal ha sido mucho más efectivo, lamentablemente, pero también mucho más duro, incluso de lo que parece haber sido aquí en Chile, a pesar de que acá nosotros constantemente seguimos viendo cómo después de un año y medio de un proceso político caótico en medio de la pandemia, ¿cierto? Con un gobierno que está prácticamente paralizado, acá en Chile seguimos con toque de queda, seguimos bajo la declaración del estado de emergencia que suspende algunas libertades constitucionales, ¿cierto? Es decir, seguimos viviendo en un estado de excepción antidemocrático en un proceso que lleva para los 2 años y eso no deja de ser lesivo y llamativo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que finalmente, la protesta ya no es contra la medida injusta en un inicio, ¿cierto? Sino que ahora la protesta es contra la violencia del Estado. A tanto que en Chile como en Colombia, ¿cierto? Después de 8 días, la gente ya no se está manifestando por la reforma tributaria. La gente se está manifestando por los ojos destruidos, por los cuerpos dañados, ¿cierto? Y por las personas asesinadas por el gobierno. Y frente a ese drama humano, frente a esa tragedia humana, el consenso mediático se rompe. Aquí el papel de los medios es entonces el de dar espacio a disenso. Y eso ocurre esencialmente de tres o cuatro formas, ¿cierto? Por una parte, la presencia necesaria, y vemos aquí la presencia necesaria de medios de información alternativos. En nuestra época, ¿cierto? Usualmente, por ejemplo, en el caso de Chile, donde tener medios alternativos es tremendamente difícil porque la estructura del mercado no lo permite, porque la connivencia en general de los medios de comunicación con las autoridades públicas es muy grande. La única forma de que haya medios alternativos es que estos se organicen como, por ejemplo, como cuentas de redes sociales que ofrecen información, pero que no está procesada profesionalmente o a través de, por ejemplo, de cuentas de redes sociales que van informando minuto a minuto de cosas que van pasando. Por una parte, se trata de medios que tienen una carga opinativa muy grande, ¿cierto? Cuya información muchas veces no está verificada, pero también en la práctica se trata de medios que entregan información que no necesariamente es de peor calidad que la información que entregan medios oficiales, los cuales a su vez, por la connivencia que tienen con los poderes, digamos, con los poderes oficiales del Estado o del empresariado, también tienden a caer en el descrédito. Tenemos estudiantes y tenemos colegas que están hoy día en Chile analizando cómo la protesta social alteró, por ejemplo, la credibilidad de las fuentes y de los medios. Y eso tiene un impacto tremendo desde el punto de vista del pluralismo informativo, por ejemplo, y de la capacidad de entender qué es lo que realmente está pasando en momentos de crisis o de conmoción pública. Es súper interesante esa línea, esa veta de investigación. Ocurre también cuando la evidencia, por ejemplo, grabada, filmada, ¿cierto? Y después viralizada a través de Internet, obliga a que los grandes medios empiecen a cambiar el tono del discurso. Y se abran, ¿cierto? A, digamos, a tener que dejar de defender lo indefendible, que es la violencia estatal. Cuando eso pasa, también ocurre se genera el espacio para un disenso en el discurso mediático, en este caso en los discursos televisivos de los grandes medios o de los medios que llegan a la mayor cantidad de audiencias posible. Un tercer fenómeno, digamos, una tercera pata que fue muy interesante, ocurrió acá en Chile durante la protesta social en relación a cómo los propios manifestantes increpaban a los medios y a los periodistas. Los echaban de las zonas de protesta, se negaban a darles entrevistas o a darles cuñas, ¿cierto? Les reprochaban en cámara cuando los periodistas transmitían en vivo, les reprochaban en cámara la forma tendenciosa en que cubren las noticias y en que informan sobre los hechos. Y eso generó digamos, una especie de rechazo colectivo de la ciudadanía hacia los propios medios y los obligó completamente a cambiar su enfoque editorial. No sé si eso está ocurriendo en Colombia, pero ocurrió en Chile y fue muy, muy, muy interesante.
En Colombia, profesor Hans, más que los medios comunitarios, las redes sociales están cumpliendo una labor de construir un discurso paralelo al discurso de la televisión. Y lo digo porque hace poco ocurrió que un profesor de una universidad retiró de su clase a un estudiante porque tenía un perfil que decía, qué difícil es estudiar mientras matan a mi pueblo. Bueno, esto se hizo viral y la universidad pues terminó prescindiendo de este catedrático y la sociedad en su conjunto pues hizo valer ese derecho constitucional a la libre expresión. Entonces, en Colombia vemos cómo las redes sociales han venido tomando una fuerza constante. Eso es lo que le puedo yo comentar, profesor Hans, que estaba ocurriendo en Colombia. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con el profesor Hans sobre su ensayo titulado Historia en tiempo presente, fascinaciones televisivas con el pasado de Chile.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con el profesor Hans Stan Marcus. Profesor Hans, en el ensayo titulado La historia en tiempo presente, fascinaciones televisivas con el pasado de Chile, se indica que hay ciertos grados de mediatización que se logran a través de la televisión y de las redes sociales. ¿Qué tan mediatizados estamos nosotros en América Latina, teniendo en cuenta pues, que hay una brecha digital con respecto a la apropiación de las redes sociales y del uso del Internet?
Mira, yo te diría, frente a esa pregunta, que nosotros ya estamos en sociedades altamente mediatizadas, ¿cierto? Y al mismo tiempo en sociedades altamente mediadas. Por eso jugamos con ambos conceptos, mediación, ¿cierto? Y mediatización. Y aquí vuelvo un poco a la idea de que hay un continuo entre discursos televisivos y discursos sociales. Para indicar que lo que pasa en los medios y nuestra exposición a los medios no está alejado del resto de nuestras experiencias cotidianas. Es decir, no podemos pretender que nuestra experiencia, por ejemplo, de la vida familiar, que nuestra experiencia incluso de la intimidad, ¿cierto? O nuestra experiencia de la amistad o nuestra experiencia laboral, son experiencias que podemos como analíticamente diferenciar de nuestras experiencias como usuarios y como consumidores de medios de comunicación, de discursos televisivos, de redes sociales. Van de la mano, son una misma cosa. Y en este sentido, nuestras sociedades ya son altamente mediatizadas. O sea, nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto? trabaja sobre la idea de que estamos constantemente actuando, de que estamos constantemente representando esa acción en los medios, de que estamos constantemente viralizando esa acción en las redes sociales y que al mismo tiempo estas redes, ¿cierto?, están constantemente reconstruyendo y resignificando nuestra experiencia de la vida cotidiana. Una encuesta reciente señaló de que el uso, por ejemplo, de que el consumo de medios aumentó durante la pandemia aquí en Chile de manera exorbitante y tiene que haber pasado más o menos lo mismo en Colombia. Entonces, no sé, pasamos de un consumo promedio de 4 horas diarias de televisión, ¿cierto?, a un consumo promedio de 6 horas diarias de televisión. Pasamos de estar 2 horas diarias metidas en redes sociales a estar casi 5 horas diarias metidas en redes sociales. Y eso tiene que ver con el hecho de que estamos constantemente conectando, nosotros los usuarios y los medios, ¿cierto?, nuestra vida cotidiana con su representación mediática. Y esto tiene, yo diría, dos efectos importantes que vale la pena estudiar. Uno es que si nuestras sociedades son desiguales y si la distribución, ¿cierto?, de los temas y de los sujetos sociales en las representaciones discursivas, tanto de la sociedad como de los medios, son desiguales también, tenemos de frente un desafío enorme para que la presencia en los discursos públicos, ¿cierto?, de temas marginales, ¿cierto?, de minorías de género, de distintas diversidades, de minorías étnicas, vaya en aumento, ¿cierto? Todos quisiéramos que el discurso mediático, ¿cierto?, fuera más tolerante, más abierto, más plural. Y ahora que el discurso mediático está tan imbricado con nuestra vida cotidiana, ese deseo ya no es solo una aspiración, sino que es una necesidad urgente. Pero también hay otro fenómeno que empieza a notarse mucho en Chile y que tiene que ver con el hecho de que esta alimentación, ¿cierto?, esta retroalimentación, este círculo vicioso entre vida cotidiana y medios, ¿cierto?, hace que el discurso público esté copado precisamente de cotidianidad y esté copado de inmediatez, ¿cierto? Este fenómeno es estudiado por algunos historiadores como François Hartog, ¿cierto? Que utiliza un concepto que a mí me parece muy útil para pensar este tipo de fenómeno, que es el concepto de presentismo. Nuestras sociedades hipermediatizadas son al mismo tiempo sociedades presentistas, en donde lo que pasa en este momento se olvida en 2 horas más, pasamos de una moda a otra, pasamos de un tema a otro, pero al mismo tiempo este flujo enorme de informaciones sobre lo presente, sobre lo coyuntural, sobre lo cotidiano, se transforma también en una discusión, ¿cierto?, que va perdiendo perspectiva de fondo, va perdiendo perspectiva de largo plazo. Y eso significa que perdemos la capacidad para mirar lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurrió en nuestros propios países o en nuestras propias sociedades hace 5, 10, 20 años, si es que no las podemos leer en una clave o en un código de tiempo presente. Y eso es terrible. Pero también perdemos perspectiva para comparar nuestras experiencias con las experiencias por ejemplo, de protestas por decir el caso de las protestas, ¿cierto?, con experiencias de procesos sociales de otros países, buscando también ahí puntos de comparación o analogías útiles. Pero yo diría también, lo más grave es que nos coloca en la perspectiva de pensar de que solo hay presente y por lo tanto nos impide imaginar futuros que puedan ser distintos. Y eso es clave para entender, por ejemplo, el entusiasmo y la fuerza que suponen las protestas sociales como las que están ocurriendo en Chile, en Colombia, ¿cierto?, en estos momentos, y que vienen ocurriendo en otros países latinoamericanos en años recientes, ¿cierto? Son de alguna manera formas violentas en las que como colectivo, como comunidad, ¿cierto?, nuestras sociedades se despiertan se des, se, se des, se, y empiezan como a desperezarse, ¿cierto? Abandonan esta pereza, esta inercia del presente y empiezan a decir, oye, queremos otra cosa. Pero esa otra cosa hay que todavía, antes de hacerla, hay que pensarla, hay que imaginarla. Y estamos demandando entonces nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevas proyecciones, nuevos proyectos de futuro. En ese sentido, una sociedad hipermediatizada y una sociedad presentista es también peligrosamente una sociedad reaccionaria. Y eso es algo contra lo que hay que luchar. en los medios y en la calle.
Agradecerle al profesor Hans Stan Marcus por habernos acompañado hoy en Tramando Sentidos, hablando sobre las ficciones televisivas, sobre los discursos hegemónicos y sobre los medios y mediaciones. A todos ustedes, un abrazo y nos volvemos a radiar en 8 días.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna que allí está que juega la cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tigmi Latinoamérica. Uy ari cusanchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.